La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Realiza la Coprisjal pruebas al agua sucia y maloliente que llega a 170 colonias de la ciudad. Mueren 3 motociclistas en las últimas horas en la zona metropolitana. Por concluir el canje gratuito de placas vehiculares correspondiente al 2025. Plantea Sheinbaum abrir el debate sobre enjuiciar a menores como adultos tras el asesinato de 2 maestras a manos de un adolescente. Suman 13 mexicanos muertos en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. También reportan 180.000 detenidos. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en el oriente, sureste y occidente del país. Jalisco con clima estable y cielo despejado. Hay probabilidad de lluvia del sur y zonas montañosas, mientras que Guadalajara amaneció a 15 grados y se pronostica una máxima de 33. Tarde despejada y ambiente cálido, el sol se ocultará a las 19 horas con 6 minutos y la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 25 de marzo. Y como siempre están ya a partir de este momento a su disposición nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole claro que sea el arranque de una excelente tarde, que vayan saliendo los pendientes y que avance muy bien todo lo que tiene contemplado para el día de hoy. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Información que impacta a miles y miles y miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara, y me refiero a la calidad del agua, que ha sido desde hace ya varias semanas uno de los puntos más álgidos, más críticos que en términos de opinión pública hemos vivido durante los últimos días, y que además reviste gran trascendencia, que ha tenido implicaciones importantes en lo técnico, en lo social, incluso también en lo político. Pero una de las grandes, grandes dudas que prevalecen al día de hoy, al margen de lo que anuncien las autoridades, al margen de los cambios que hagan en el CIAPA, es ¿resulta o no segura esta agua que está llegando a miles de casas de la zona metropolitana de Guadalajara? Hace algunos días esta pregunta se le hacía al secretario de Salud y él decía que si bien es cierto no es agua para tomar directamente de la llave, tampoco había motivos para suponer que generara un gran daño a la salud o que ameritara incluso emitir algún tipo de alerta sanitaria. Pero insisto, la pregunta es ¿cuál es la calidad del agua que estamos consumiendo? La Coprisjal ya realiza un estudio al respecto del que nos platica esta tarde Gustavo Cárdenas. Hola Gus, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde Ricardo Camarena. A la pregunta que haces, ¿para qué sirve el agua del CIAPA? Para todo, siempre y cuando no te le cepille los dientes, no te bañes, no la uses para tus enfermos, no bañes con esa a tu familia, a tus seres queridos, no se la debes de beber a tus animales porque estarían en grave peligro. Para eso sirve el agua. Sirve para tenerla en una tubería que está contemplada como una de las más antiguas del país, en donde el propio Ayuntamiento de Guadalajara ha revelado que tiene colonias en donde todavía la tubería es de barro, una tubería muy antigua. Platicamos y cuestionamos más bien, no fue una plática, fue un cuestionamiento, al titular de la Coprisjal, efectivamente por el tema de que la Secretaría de Salud Jalisco había anunciado que se harían las pruebas necesarias, las pruebas de laboratorio, de campo, muestreo, con el propósito de revelar realmente la peligrosidad o la potabilidad del agua que nos está suministrando este organismo, este sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Vamos a escuchar a Antonio Muñoz, que es el director de esta Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la famosa Coprisjal, este delegado, pues que nos dice que efectivamente ya se están haciendo las pruebas de laboratorio, incluso están haciendo cultivos con distintas porciones de agua o muestras de agua tomadas de las colonias con más afectación por el tema del color, del olor, del tema de olores incluso a metal, con olores incluso a putrefacción, que se han documentado, no solamente en medios de comunicación, sino ya incluso admitidos por el propio CIAPA. Vamos a escuchar a Antonio Muñoz, que nos da una actualización, un informe acerca de estas pruebas que sí ya se están haciendo en al menos dos laboratorios, uno por parte de la Copredscal y otro por parte de la Comisión Estatal del Agua. Escuchemos.
Y hemos estado no solamente supervisando las plantas tratadoras, que en el estado y en la zona metropolitana tenemos buen funcionamiento de las plantas, también estamos haciendo, donde hay quejas, nosotros acostumbramos a acudir a hacer tomas domiciliarias, y en eso estamos haciendo un levantamiento de manera conjunta, el CEA y nosotros, Copredscal, y muy pronto vamos a tener esos resultados, porque hay que hacer cultivo y hay que hacer análisis físico-químico, bacteriológico, y tener el resultado de manera conjunta. Lo vamos a hacer en dos laboratorios distintos.
Bueno, pues ahí está. Todavía no tenemos fecha para estos resultados, si recarga auditorio. Lo que sabemos es que la autoridad está preocupada, y al menos la Copredscal está ocupada en hacer las revisiones. ¿Qué es importante destacar de la declaración que acabamos de escuchar del titular de la Copredscal? Que no está el problema, o al menos eso parece, que el problema no está en las plantas de tratamiento, sino estaría en la propia tubería de suministro. Es decir, ¿qué está ocurriendo en esas tuberías? ¿Qué está ocurriendo en esos, digamos, esas líneas de agua que van a parar a los hogares, a los negocios, a los hospitales, a los restaurantes, a las fondas, a las comidas, a todas partes del agua contaminada que nos está suministrando el CIAPA? Y lo que hemos señalado aquí por parte de los ciudadanos, de los tapatíos, zapopanos, de Tlaquepaque, de toda la ciudad, es el gasto doble que se está haciendo. El agua del CIAPA es para uso, pero no consumo. No nos podemos cepillar los dientes, el tema de el bañarnos es peligroso, es un riesgo, porque nuestro cuero cabelludo, nuestra piel, heridas en la piel, infecciones estomacales, todo puede derivarse del agua que nos está proporcionando el CIAPA. Y seguimos con la pregunta al aire: ¿cuándo tendremos solución o cuándo tendremos agua de calidad? Es el reporte que tengo.
Y la otra pregunta, Gus, que ya la consignabas tú, es ¿cuándo vamos a saber finalmente qué tipo de agua, con qué características está llegando a estas 170 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara? Y en vía de mientras, la Copredscal mantiene la recomendación de ser muy cautos con esta agua.
Sí, lo es, ¿eh? Es una, de hecho, la dijo el propio secretario de Salud Jalisco, el Terror, pero ¿cómo es que era para el uso, pero no para el consumo? Me parece que hay una delgada línea, un área gris, una zona gris que tiene que ver con el lavado de la cara, el lavado de, incluso de las manos, porque sabemos que con el agua potable, cuando lavamos las manos antes de cocinar, por ejemplo, o antes de atender a nuestros bebés o a nuestros enfermos, pues con esa agua nos lavamos. Entonces, ¿qué significa el uso y qué significa el consumo? Entendemos que no la vamos a tomar, pero también entendemos que con esa agua pues estamos atendiendo heridas, que con esa agua estamos a lo mejor hirviendo alimentos, que con esa agua los cocineros o las cocineras están lavando las manos para luego preparar alimentos. Es decir, esa línea gris que no acabamos de entender entre la diferencia del uso y el consumo de agua, ¿no?
Totalmente, y en vía de mientras, como lo señalabas, Gus, pues el ciudadano tiene que hacer un mayor gasto, por ejemplo, para la compra de garrafones, para la colocación de filtros, para su mantenimiento, etcétera, etcétera, que es además pues un dinero que no regresa, es un dinero que no va a devolver el CIAPA. Entiendo que en Guadalajara, bueno, se reaprobaron pues algunas iniciativas relacionadas con esto para apoyar a la ciudadanía, mientras tan solo en ese municipio se acumulan miles y miles y miles de reportes.
Ah, pues de una vez te doy el reporte, si me lo permite.
Venga.
Efectivamente, el día en sesión ordinaria de ayuntamiento se tuvieron este grupo, porque fueron muchas, incontables, más de 20 las posibles, porque todavía es una posibilidad, son algunas acciones posibles que podría tomar el Ayuntamiento de Guadalajara respecto a la crisis de agua. Pero en medio de todas estas iniciativas, todas positivas y todas buenas, pero todavía están en idea, todavía están en papel, ninguna es aplicable, son iniciativas, pues reclamaba el regidor morenista, el regidor Chema Martínez, José María Martínez, que hasta el día de hoy contabilizadas se tienen 70 mil denuncias o quejas municipales por el tema del agua. Vamos a escuchar a Chema Martín, quien es el regidor de Guadalajara, haciendo esta denuncia. Vamos a escuchar.
Tenemos más de 10 años con una crisis sanitaria muy importante que está poniendo en riesgo la salud de los jaliscienses y en particular de los tapatíos. Al grado que hoy la Universidad de Guadalajara, diferentes laboratorios privados, investigadores privados, han tenido hallazgos en sus investigaciones de heces fecales en el agua. Heces fecales.
Pues está documentado, es cierto, nos lo acaba de decir José María Martínez, este regidor morenista en Guadalajara, quien de alguna manera lo que hace es poner ese acento, esa tilde ahí que todos necesitamos escuchar. Es una responsabilidad municipal que en algún momento se determinó que había un organismo regulador, operador, que es el CIAPA, pero que finalmente tiene una junta de gobierno, y esa junta de gobierno son los municipios. Sí se le entregó la responsabilidad al CIAPA, pero no se puede eximir a los municipios de la crisis de agua. Y parece ser que en las presidencias municipales está la sacada de manos, está el volteo de los ojos, el volteo de la cara, y no veo, no me doy cuenta, porque para eso está el CIAPA. Es lo que está señalando el regidor morenista, Ricardo.
Sí, y de pronto se les olvida que los municipios pues forman parte del CIAPA.
Claro. No, y se nos olvida también al ciudadano, estamos reclamando el CIAPA, pero también hay que darnos cuenta de que el servicio de agua potable también es un servicio municipal.
Totalmente. Gusto, agradezco mucho el reporte y estamos, claro, al pendiente de toda la información que se genere respecto a este que, por mucho, pues me parece que es el tema que reviste mayor importancia, mayor trascendencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, al margen de las obras, de asuntos que nos distraen de pronto, como los partidos del mundial y jaloneos políticos. El agua que consumimos es hoy por hoy lo que más nos importa a quienes habitamos esta urbe. Gracias, Gus.
Al contrario, Ricardo, sin agua no hay vida, y para el agua que tenemos, pues a ver cómo nos va.
Bueno, gracias y buena tarde, Gustavo.
Gracias, buena tarde,
Ricardo. Hasta luego, es el reporte de Gustavo Cárdenas. Permítame hacer una pausa antes, agradecer el mensaje de Verónica Ramírez, quien agradece también esta información que le estamos proporcionando. Ella padece particularmente este asunto del agua potable en el municipio de Zapopan. Dice Mariluz Martínez también respecto a este tema. No se ha comentado qué será del anterior funcionario Antonio Juárez. ¿Se va a auditar su administración? ¿Se van a tomar medidas para que no se esconda, para que no quede impune, como el caso de la señora Eli Castro? ¿Nos quieren distraer o qué? La pregunta que deja sobre la mesa Mariluz Martínez, que efectivamente, bueno, hay que recordar que al margen de que haya dejado la dirección del CIAPA, todavía hay asuntos pendientes que, por ejemplo, en su momento investigó la Fiscalía Estatal Anticorrupción, relacionados con la polémica contratación de Eli Castro, una investigación que, decía el exfiscal, concluimos que estaría en todo caso por judicializarse si es que el nuevo fiscal anticorrupción quiere seguir empujando este tema. Y en esta investigación, bueno, se pone bajo la lupa no solamente a Eli Castro, se pone bajo la lupa a otros servidores públicos, a otros funcionarios del CIAPA, incluido naturalmente el exdirector Juárez Trueba, porque pues finalmente pues Eli Castro no se contrata sola, ¿no? Hay una, cantidad de personas que hay que investigar para entender cómo fue que llegó, cómo fue que se mantuvo y cómo cobró lo que cobraba dentro del CIAPA. Sí, sí, Mariluz, sí hay temas que están ahí pendientes, más allá de la destitución del cargo. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Estamos pues ya prácticamente a nada del arranque del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, y en este contexto, como es ya también habitual, las autoridades echan a andar un operativo de vigilancia, de supervisión, de acompañamiento para pues tratar de generar mayores condiciones, sobre todo de seguridad a la ciudadanía y reducir en la medida de lo posible los accidentes, algunos de ellos que lo sabemos de cierto con saldo fatal, y apostarle, claro, también al tema de la seguridad pública. Griselda Torres Zambrano con los detalles. Hola, Gris.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, todo está listo, es decir, estamos a unas horas para que este jueves a las 9 arranque el operativo para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, uno de los más críticos del año por el aumento sensible en el número de accidentes. Esto explicó el director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, a quien escuchamos a continuación. Esta mañana estuvo ante los micrófonos de Notisistema.
Mañana hacemos el arranque a las 9 de la mañana en el centro de Guadalajara, los tres niveles de gobierno. Vamos a desplegar un estado de fuerza de alrededor de 1.800 oficiales de protección civil, entre oficiales de protección civil, paramédicos, bomberos, rescatistas, guardavidas. Son alrededor de 2.000 combatientes forestales también de los tres niveles de gobierno que van a estar desplegados, y a esto se le suman los elementos de seguridad y de las fuerzas armadas. Vamos a tener presencia muy fuerte en carreteras, en playas, tenemos embarcaciones para mar, tenemos embarcaciones para laguna, tenemos a disposición tanto las aeronaves de seguridad como de protección civil y SAMU, y más las ambulancias, motobombas, equipos de rescate. Tenemos presencia en la sierra, tenemos presencia en Talpa, en San Juan de los Lagos, que reciben una cantidad muy importante de visitantes, sobre todo en los caminos. La Policía del Estado va a desplegar a su policía montada, que es uno de sus primeros operativos también, en estos recorridos, particularmente en Talpa, para estar al pendiente de los peregrinos. Y obviamente en los núcleos urbanos tenemos muchos eventos de corte religioso en las zonas urbanas. Algunos son más largos que otros, por ejemplo aquí la visita a los siete templos, entre otros. Entonces, estamos coordinados ya los 125 municipios, la Unidad Estatal de Protección Civil, y estamos haciendo equipo con servicios de salud y con seguridad.
Es sin duda alguna el periodo más crítico por la cantidad de gente que se está moviendo, ¿no? ¿En cuánto aumenta el número de accidentes, por ejemplo, durante un periodo de Semana Santa, y cuáles son las recomendaciones para evitar riesgos?
Mira, la cantidad de personas fallecidas en el puente vacacional anterior fue más o menos como un 40% arriba del promedio. Entonces, la verdad es que es un tema que nos preocupa, que nos ocupa bastante, el tema de los accidentes. Vamos a insistir mucho en que la gente revise las condiciones de su vehículo, evite manejar cansado, evite conducir bajo los efectos de algún medicamento o alguna sustancia, y traten de planear sus rutas, traten de hacerlo con tiempo necesario para poder llegar a su destino. Insisto, el lunes de la semana pasada hubo gente que de Puerto Vallarta a Guadalajara hizo 10 horas. Entonces, es importante que prevean este tipo de situaciones y que lo tomen en cuenta. Son situaciones que escapan más allá de lo que como autoridad podemos hacer, y es importante que el ciudadano lo tome en cuenta. Si se sienten cansados, párense, hidrátense, caminen un poco y retomen su trayecto.
Bien, pues ahí está alguna de las recomendaciones. Si está cansado, de plano, oríllese, hidrátese, como él dice, pero no manejen esas condiciones porque no solo corre peligro su vida, sino la de terceros. Sergio Ramírez indica que Protección Civil y Bomberos, así como las distintas corporaciones de seguridad y auxilio, tendrán una fuerte presencia en carreteras, en playas, en puntos turísticos, en religiosos y zonas urbanas. Dos de las poblaciones donde se atiende el mayor número de, digamos, donde habrá mayor atención, es Tlaquepaque, por supuesto, Talpa y San Juan de los Lagos, con fuerte afluencia de turismo religioso. En realidad son tres, como dijo Peña Nieto, ¿no?
Sí, de hecho.
De hecho. Entonces, bueno, ahí está el operativo, arranca mañana a las 9 de la mañana. Me sentí mal.
No, está bien, no pasa nada. Y bueno, finalmente, pues otros destinos que reciben una cantidad muy importante de visitantes, pues es el caso de Puerto Vallarta y seguramente pueblos mágicos como Tapalpa o Mazamitla, ¿no?
Sí, por supuesto. Y te preguntaba tras bambalinas, ¿Cuál es el error en que incurre el automovilista, por ejemplo, el vacacionista, como para aumentar el riesgo? Supongo que una gran parte de los automovilistas no revisan el vehículo.
Y otros tantos que seguramente no respetan los límites de velocidad, realizan rebases, carreteros en donde definitivamente no están permitidos, y en el caso, por ejemplo, de los destinos de playa, pues hacer caso omiso, ¿no?, de las recomendaciones de parte de las autoridades.
Sí, meterte además alcoholizado, por ejemplo, entre otras cosas. Y los rebases y los alcances, recuerdo que decía el mayor Trinidad López Rivas que era algo de lo más recurrente en las carreteras jaliscienses.
Sí, de hecho, pues la gran mayoría de decesos que se contabilizan precisamente durante los periodos vacacionales tienen que ver justo con eso, con los percances carreteros.
Pues ahí están listas las autoridades para arrancar con este operativo especial.
Muy bien, y pongamos lo que nos toca como ciudadanos de nuestra parte, que es atender precisamente todas esas recomendaciones. Gris, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y, por supuesto, se lo agradecemos mucho. El caso de Eugenio Ayala envía saludos y pregunta en dónde está el cardenal diciendo que son días santos, que no salgan, que son días de reflexión para estar con la familia, pregunta Eugenio Ayala. Gracias por comunicarse a este espacio. La señora Ramírez comenta que no le echen la culpa a la vejez de la tubería, que se pongan a taponar todos los desagües de aguas negras que desembocan al agua potable. Ellos bien saben en dónde están ubicadas todas estas descargas irregulares, pero seguramente detrás de todo esto está la corrupción que le permiten tanto a empresas como a fraccionamientos que sigan arrojando de manera irresponsable, de manera criminal, esta agua sucia. Dice la señora Ramírez, pues toca de plano hacer una manifestación en la que participe la población, porque ya basta de ser tan permisivos. Muchas gracias por comunicarse a este espacio, señora Ramírez, y compartirnos su opinión respecto a este asunto de interés público. Vamos al informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Mueren 3 motociclistas en las últimas horas en la zona metropolitana. Por concluir el canje gratuito de placas vehiculares correspondiente al 2025. Plantea Sheinbaum abrir al debate el enjuiciamiento a menores como adultos tras el asesinato de 2 maestras a manos de un adolescente. Suman 13 mexicanos muertos en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. También reportan 180,000 detenidos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Y vámonos a la información general en el ámbito de la seguridad pública. Destacan, entre otras cosas, accidentes en los que durante las últimas horas han perdido la vida 3 motociclistas. Un sector, digamos, de la población que, bueno, prácticamente no sale de la estadística mortal aquí en nuestra ciudad. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bien lo dices, preocupante lo que está ocurriendo este año, a lo que va a 2026 con el tema de los motociclistas que han perdido la vida en percances viales, porque parece que esta vista no conoce tregua. Ayer, en un periodo no mayor a los 30 minutos, prácticamente de manera paralela, 3 jóvenes fallecieron en 2 hechos distintos ocurridos en Tonalá y en el municipio de Guadalajara. El primero fue en la Perla Tapatía, sobre el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle Hacienda La Quemada, y en la colonia Oblatos, donde 2 jóvenes que tripulaban una moto de bajo cilindraje, aparentemente, de acuerdo a la cinemática, pues sugiere que viajaban en exceso de velocidad, derrapan en su moto, se impactan contra el camellón central y ambos, sin portar ninguno de los 2 el debido equipo de seguridad, como el casco, por ejemplo, pues mueren prácticamente de manera fulminante. Cuando policías de Guadalajara llegaron al sitio, así como paramédicos de Cruz Verde, ya no había nada por hacer. Estos 2 jóvenes fueron declarados muertos en el lugar, sin que hubiera indicios de que algún otro vehículo participó en este percance mortal. Y prácticamente de manera paralela, en algunos minutos de diferencia, se reportó también a través del C5 Jalisco sobre un fuerte choque entre un motociclista de aproximadamente 30 años de edad, el cual terminó impactado en la parte lateral de un vehículo compacto, esto en la avenida Tonaltecas, al cruce con la calle Juárez, en la colonia Coyula de Tonalá. un choque de alta cinemática, donde también quedó evidenciado que el motociclista pues viajaba a exceso de velocidad, y es que cuando llegaron las autoridades, así como también los servicios médicos del municipio, la moto fue localizada aproximadamente 30 metros adelante, de donde autoridades localizaron el cuerpo de este joven, que también murió prácticamente al instante. Tres en tan solo 30 minutos se suman a esta lista, que si las cifras no me fallan, ronda entre los 26 y 27 motociclistas fallecidos, en su mayoría adolescentes, que han perdido la vida durante este 2026. Es una cifra preocupante, pero parece que lo más preocupante pues es que no parece que pueda tener freno esos percances fatales. En otro tema policiaco, compartirte también sobre un hombre que fue ejecutado al interior del fraccionamiento del Canto, este es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante la noche de ayer. Sujetos tuvieron el tiempo y las facilidades para burlar la seguridad de este coto privado, ubicado allá sobre la avenida Jesús Michel González. Ingresaron, ejecutaron a este hombre por lo menos 4 disparos, volvieron a burlar la seguridad para escapar con total impunidad. Este hombre fue identificado como una persona de 40 años de edad, de profesión ingeniero, vecino de este fraccionamiento residencial ahí en Tlajomulco de Zúñiga, sin que la familia pudiera dar cuenta de cuál podría ser el posible móvil de este asesinato. La víctima, insisto, le detectaron paramédicos al menos 4 impactos, la mayoría de ellos en cráneo, pecho y abdomen, y los asesinos, bueno, pues escaparon sin ser evidentemente detenidos. La fiscalía ya se entrevista también con personal de seguridad privada para pues saber la ruta de ingreso, la ruta de escape, obtener características y entonces comenzar con las indagatorias que puedan derivar en su captura. Y mira, Ricardo, si me lo permites, déjame decirte que estoy en el centro de Guadalajara haciendo algún reporteo cotidiano y me ha llamado poderosamente la atención este operativo ensañado, lo voy a decir con todas sus letras, que tienen los policías tapatíos, principalmente el agrupamiento Libras, que son estos policías en bicicleta que resguardan el centro, que han estado tan preocupados ahora por levantar, por quitar a la gente, incluyendo adultos mayores, que habitualmente se sientan en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara. Su servidor fue testigo como de una manera arbitraria, en algún punto hasta cierto grado de prepotencia, de altanería, pues sin argumento alguno llegaron y exhortando a estas personas que estaban sentadas, por lo menos a dos, uno de ellos un adulto mayor de aproximadamente 75 años, una discapacidad auditiva, que no sabía ni qué le estaban pidiendo, y con bastante arrogancia le dijeron, quítese de aquí. Dice, pero ¿por qué? Entre otro adulto mayor que también pues se quisieron retirar. Y el argumento es que dejan basura. Estamos cuidando tanto la imagen como la integridad del edificio. Pero vamos, pues es un edificio público. Y vea, me llamó tanto la atención porque dije, a lo mejor también me quitan a mí. Entonces estaba mandando una nota aquí sentado en los portales. Y quedó captado en el audio los argumentos que este policía, pues finalmente dio. El por qué están quitando a la gente que está sentada, porque dicen que dejan basura cuando el señor traía su propia bolsa con su basura y sus alimentos. Escuchemos el audio, Richard.
¿Es un edificio público, jefe?
Sí, pero el tiradero lo dejan aquí.
¿Pero cuál tiradero? Yo no veo.
Yo no veo ningún tiradero.
¿Eso es suerte? ¿Trae la bolsa? ¿Quién está ahí adentro?
Hay que traer la bolsa.
¿Cómo? ¿Pero trae su bolsa?
No, pero ahorita
ahí está.
¿Trae su bolsa?
Sí, pero ahorita lo dejan ahí, pero luego se lo...
Pero tiene que haber una flagrancia para que lo puedas correr.
Nadie les está haciendo nada, jefe. Se les está dando a que se retiren aquí.
¿Pero por qué?
Porque dejan el tiradero aquí, ¿no?
Pero hasta que lo dejen, ¿lo puedes exhortar?
Pero lo estamos evitando, que sea inhibido.
¿O sea que yo no puedo sentar aquí?
Inhibir.
¿Por el riesgo que hay que yo deje basura?
Inhibir.
¿Por eso?
¿Sí sabes qué significa eso?
Lo entiendo perfectamente.
Pues es eso, ¿no?
Pero quiero saber, si yo me siento ahí...
Pues usted puede sentarse, jefe, siempre y cuando pues no deje basura, ¿no?
¿También el señor?
Y se les está haciendo la invitación
a que... O sea, si yo me siento ahí, ¿también me vas a invitar a retirarme a una banca?
Se les está haciendo la invitación a que no
dejen
tirar basura.
Te lo pregunto, si yo me siento ahí, ¿también me vas a invitar?
Se les está haciendo la invitación a que no dejen tirar basura.
No, esa no fue la invitación que le hiciste, la invitación fue
la invitación?
Que se retirara del lugar a una banca de allá.
¿Tú me dices
yo,
que le hiciste la
invitación? Escuché, yo lo escuché.
¿Sí?
Yo lo escuché, y está grabado.
Ah, qué bueno,
¿verdad?
¿Ah? Qué bueno que lo está diciendo.
Y parece que no le dio temor a alguno, Ricardo, porque decía, pues está bien, qué bueno que me grabaste, ¿no? Qué bueno que está contratando, ojo, no era yo la única persona que estaba documentando esto con un celular. Mucha gente se indignó porque fueron testigos de cómo, pues sin motivo alguno, sin cometer delito, falta administrativa, pues los estaban quitando nada más porque decía, hay riesgo de que dejen la basura. Y déjeme decirle, estimado auditorio, que llevo una hora y media con una bolsa de papitas, Ricardo, buscando un bote en toda la Plaza Liberación y no hay un solo bote para basura, pero bueno,
Ahí dice, ahí se los dejo en el tintero, ojalá que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto, porque pues si esta imagen vamos a dar a los turistas en el Mundial 2026, creo que muchos van a salir corriendo.
Realmente, Edgar, y la verdad es que, pues si bien es cierto, es importante que todos los ciudadanos nos hagamos responsables de una disposición final adecuada de la basura, pues lo que no se puede hacer es estar molestando a los ciudadanos si no está incurriendo en ningún tipo de delito o en ningún tipo de falta administrativa, que es lo que entiendo está ocurriendo en este punto. Luego sale la alcaldesa a pedir que se apropie la ciudadanía del espacio público, que lo disfrute, que esté, digamos, en todos estos lugares, que además pues se invita a la gente a que se acerque, y terminan siendo corridos por los policías.
Fíjate qué bueno que tocas ese tema, Ricardo, porque ambos adultos mayores mencionaban eso, es que de ser policía, a mí me están invitando a la autoridad a que venga al centro, que lo visite, ¿para sí. qué? Para que me corran. Y bueno, yo entiendo también esto de que hay que ser responsables y guardar nuestra basura. Si no hay un bote y la autoridad no lo ha puesto con esta remodelación millonaria de la Plaza Liberación, pues guardemos la basura y la tiraremos donde hay oportunidad. Lo que sí no me parece justo es que sin motivo alguno y con un argumento de inhibir, y lo voy a entrecomillar, pues quieran correr a la gente que por años ha utilizado las escaleras de los portales del Palacio Municipal para quitárselo más porque sí.
Totalmente, que es además, digamos, uno de los costados de la presidencia municipal que da a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, un espacio que, insisto, pues aprovecha muchísimo la gente.
Sí, y la verdad es que pues bastante molesto el policía de la bicicleta G0010, que fue pues el que más estuvo ahí insistiendo de que vayan, se retiren, sí. Híjole, pobre gente, pobres adultos mayores, la verdad, les hicieron pasar un trago amargo.
La policía de proximidad, Edgar, la que se supone que está más cerca de la ciudadanía, la que tendría que inspirarnos mucha más confianza, termina siendo la que en este caso pues acosa a estas personas que, al menos no en ese momento, no en flagrancia, no estaban incurriendo en ningún tipo de falta.
No, y déjame decirte, esta persona con discapacidad auditiva estaba leyendo cómodamente su periódico, Ricardo, yo estaba 5 metros de con él,
sí.
No traía basura, no estaba haciendo nada más que leyendo un periódico, y le decía, oiga, déjenme en paz, ni siquiera le entiendo, pero con sus señas estoy entendiendo que quiere que me vaya, déjenme leer mi periódico, no estoy haciendo nada. Ah, es que sí está bastante indignante el tema.
No, por supuesto. Ojalá que algo tengan que contestar las autoridades y pues a ver si la alcaldesa en algún momento se entera de esto y le merece algún tipo de opinión entre selfie y selfie, que nos regale alguna respuesta.
Ojalá, porque mira, a ver, sí estorba a la gente que está sentada en las escaleras, pero no estorban 1, 2, 3, 4, 5 unidades de la Policía de Guadalajara que están obstruyendo aquí la Avenida Independencia, cruce con Paso Alcalde, estacionados en doble fila, eso sí no molesta.
Ah, bueno. Edgar, te agradezco.
Continuamos pendientes, buenas tardes.
Te agradezco, buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Permítanos hacer una pausa. Enseguida regresamos con un tema que tiene que ver con un plazo que está corriendo, con un plazo fatal. ¿Usted ya sustituyó sus placas? El canje gratuito de placas vehiculares aquí en Jalisco está, pues, prácticamente por concluir. Estamos hablando de 6 días, y si usted pues no ha realizado este trámite, el canje, que sí o sí en algún momento va a tener que hacer, va a tener costo, y no hacerlo podría derivar en sanciones por parte de la Policía Vial. Para platicar sobre este tema, esta tarde me da gusto recibir nuevamente en este espacio a Carlos Arias Madrid. Él es el director del Servicio Estatal Tributario del Gobierno de Jalisco. Director, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Se le está acabando la arena al reloj. Director, se acaba el tiempo para hacer el canje gratuito de placas vehiculares. Recuérdeme la fecha, recuérdeme también cuál es el requisito.
Se acaba el tiempo, pero aún hay tiempo y hay toda la disposición para que los jaliscienses estén pendientes de cumplir con este requisito, lo puedan hacer de manera oportuna. Termina el último día de este mes, del mes de marzo, y ahorita hay 135 recaudadoras que están con toda la disposición de atenderlos y recibirlos y dar todas las facilidades para que puedan cumplir con esta obligación.
¿Cuántos automovilistas, director, aún no han realizado este trámite?
Ricardo, el dato exacto es difícil de determinar por las temporalidades, pero consideramos que pueden existir entre 450,000 y 600,000 vehículos pendientes de realizar canje de placa.
Para quienes todavía están en tiempo de realizar este procedimiento, director, ¿cuáles son los requisitos? ¿Está operando todavía el sistema de citas o conforme van llegando los van atendiendo?
Ricardo, te comento que con la intención de facilitar el proceso y dar toda la oportunidad para que los ciudadanos puedan cumplir con este trámite, habilitamos el esquema de recepción sin cita para realizar la sustitución. Tú acudes a tu recaudadora con tu identificación, tus láminas anteriores, ahí mismo te van a generar el espacio y te van a hacer el canje en placa sin necesidad de cita previa. Este mecanismo de cita que tiene como finalidad administrar los procesos de capacidad instalada que tienen las recaudadoras y proporcionar el servicio con la oportunidad y la temporalidad que es requerida para cada uno de los usuarios, se va a hacer un lado en este momento para dar una atención de forma directa a todos los contribuyentes que acudan a las recaudadoras. Ahí mismo se les asigna el espacio para que puedan realizar este canje de placa.
¿Un canje de placas al que pueden aspirar quiénes, director? ¿Qué requisitos habría que tener a mano?
Uh-huh. En el 2025 pueden acudir y recibir de forma gratuita su placa sin ningún problema.
¿El tema de la verificación sigue siendo importante?
Es muy importante porque es una medida administrativa que va a permitir que tengamos mejor calidad de aire. Sin embargo, hoy por la situación y ante la oportunidad de que la gente pueda cumplir con este canje de placa, abrimos la oportunidad de que reciben su canje de placas y lo único que les pedimos es una carta compromiso en donde en un momento posterior acuden a los verificadores ambientales para cumplir con este trámite de verificación.
Bien, ahora, director, ¿qué horarios están manejando las recaudadoras?
De 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Ahí estamos todos, el equipo de servicio estatal tributario, brindándoles un servicio a todos los jaliscienses.
¿Qué le ha reportado el personal de las recaudadoras? ¿Qué tanto está respondiendo la gente?
Fíjate que me ha tocado estar allí físicamente en las recaudadoras. Hoy en la mañana estuve en la recaudadora número 4. Y pues la gente está a veces un poco confundida porque si necesitan traer la factura original, si necesitan traer el consecutivo de las facturas. Ahorita se acordó con el conjunto con el secretario de Hacienda buscar generar todas las facilidades para que la gente pueda cumplir. Entonces, lo que le estamos diciendo es, tienes tus láminas, eres el propietario del vehículo, acude de forma directa a hacer tu canje de placas. Y veremos allí cómo te solucionamos cualquier problema que tengas para que puedas cumplir. Estamos buscando apoyar a gente de la tercera edad para que no tenga que hacer fila y pues un compromiso con todos los jaliscienses. Y la verdad es que hay que reconocer en todos los cajeros, en todos los auxiliares administrativos de la recaudadora, es un compromiso que han tenido con este programa de reemplazamiento. Llevan 1 año, 3 meses trabajando todos los sábados, trabajando en horarios extendidos, y pues están dando el último esfuerzo para brindar un buen servicio.
Pregunta César Jiménez, director, una persona de la tercera edad que no puede acudir personalmente a realizar su canje de placas, ¿qué puede hacer?
Pues si tiene alguna persona de su confianza, con una carta poder que se lo habilite, se puede hacer el trámite.
Pregunta otro de nuestros radioescuchas, Adriana, ¿qué pasa con aquellas personas que no pagaron su refrendo 2025? ¿Cuál sería el trámite?
Tienen que pagar el canje de placas.
Es decir, si se venció el 2025 y no aproveché, digamos, el famoso 3x1,
el paquete del 3x1,
ahora sí hay que pagar.
Exacto.
¿Cuánto cuestan las placas?
3,500 pesos.
Y en el caso de que se nos pase ya el plazo fatal, que termine marzo, que no haya yo realizado mi trámite, ¿qué tengo que hacer y cuáles son las sanciones?
Pues acudir a hacer el canje de placas, ¿no? Al final va a ser extemporáneo, pero pues hay que regularizarse. Y por parte de la del Servicio Estatal Tributario estaremos con toda la oportunidad y la disposición de ayudarlos para cumplir con este requisito, facilitando el proceso administrativo, ¿no? Nos hemos encontrado que en muchas ocasiones algunos contribuyentes no se acercan a pagar porque la factura tiene algún problema, porque no la encuentran. Queremos darles todas las facilidades y vamos a estar generando ese espacio de oportunidades, facilidades para que puedan cumplir con su trámite.
Si, digamos, no cambio mis placas a partir del 1 de abril, ¿me pueden multar?
Sí, eso es una disposición que va a determinar la Secretaría de Movilidad, pero en términos estrictos hay un incumplimiento en el deber de esa obligación.
Para el cambio de propietario, pregunta la señora Peredo, ¿hay algún tipo de facilidad?
70% de descuento. Es una gran oportunidad que tienen para actualizar la situación patrimonial del vehículo y lo puedan emplacar con placas de Jalisco. Esto, aparte de que nos da seguridad a todos, le da una fortaleza patrimonial al dueño del vehículo. Cuando lo quiera vender, va a ser muy fácil venderlo y va a aumentar su valor por ese hecho.
Dice otro radioescucha, no hay citas si buscas en Abastos o en Zacualco. O sea, ya es normal directo, que el sistema no me dé cita.
Exactamente. Lo que sucede, Ricardo, es que todas las recaudadoras tienen una capacidad instalada y a partir de ahí se fija un número predeterminado de citas. Es decir, hay un cálculo de cuántas personas puede atender una recaudadora y sobre de eso es que se establece el número de citas. Ya está saturado porque estamos al cierre del proceso. Sin embargo, de ese número de personas que van a las citas, hay un porcentaje muy alto de gente que no acude el día de la cita, por lo que gustes y mandes, ¿no? Se le complicó, no pudo, lo que sea. Entonces, eso nos ha permitido en este momento, y un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo por parte del Servicio Estatal Tributario, es dar la facilidad para que el que quiera acudir sin cita pueda hacerlo. Uh-huh. Entonces, hoy sin cita puedes a la recaudadora y puedes terminar tu realizar tu sustitución de placas.
Muy bien, que es importante insistir en ello porque es de pronto la pregunta recurrente, director, lo decía
sin
también.
Sin citas, directo.
Sin citas.
Sin citas. Y la instrucción es clara, hay que darle todas las facilidades y todo el apoyo a la gente para que pueda en ese mismo acto terminar su proceso.
Bueno, dice un radioescucha más, ¿y qué hacemos los que no tenemos para pagar?
Pues es complejo el tema, claro. Sin embargo, lo que sí es que se puede establecer, si el adeudo es representativo para la economía del contribuyente y refleja de ejercicios anteriores, un convenio de pago en parcialidades, ¿no?
Quetzalcóatl Chávez quiere que le pregunte, director, acerca del procedimiento y las facilidades para hacer el cambio de placas de otro estado al estado de Jalisco, porque a pesar de solicitar la información, pues no me pudieron brindar como mayor orientación.
Se necesita la baja del estado en el que se encuentra el vehículo, y por ser un vehículo de otro estado, que va a tener un emplacamiento en Jalisco, hay que hacer una validación de la unidad, y esa validación la realiza la Fiscalía del Estado de Jalisco junto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Servicio Estatal Tributario.
¿Ese cuánto cuesta, director?
El proceso de validación tiene un costo dependiendo de... temas son sobre los 4,000 pesos.
¿Habría que pagar los 4,000 pesos de validación? ¿Habría que pagar los 3,500 de las placas?
Dependiendo, si no hiciste el pago en el 2025, bueno, en este caso sí, no tendríamos ese problema porque son placas nuevas, es dotación de placas nuevas.
Correcto, sí, porque entonces sí se les va pues, prácticamente a los 7,000 para quienes tienen...
Como es dotación de placas nuevas, no, son sobre los 5,000 pesos.
Muy bien. Tenemos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Mario Rodríguez, quiero saber si puedo hacer el trámite de placas de mi hijo con una carta poder simple. Yo tengo todos los documentos, verificación, etcétera, con una carta simple.
Así es.
Bien. Marta Vázquez pregunta si la verificación tiene un costo.
La verificación sí tiene un costo. Nada más, ahora en el 2025 fue subsidiada por parte del Estado.
Bien, dice otro de los radioescuchas, Rebeca Santana, yo ya pagué el trámite, pero no he llevado a verificar, ¿puedo ir al cambio de placas?
Puedes ir sin cita, acude, aunque no tenga la verificación, te comprometes a hacerlo en un tiempo oportuno y con eso tienes para hacer el cambio de placas.
Dice otra persona, mi esposo fue para el cambio de placas de taxi y le dijeron que no había láminas, ¿cuánto tiempo hay que esperar?
No me hace sentido el tema. Puede ser que en el caso del transporte público hubiera sido una situación diferente, porque como es un taxi, tiene una regulación distinta, ¿no? Habría que ver en Secretaría de Movilidad si hay algún tema al respecto.
Muy bien, pues ahí están algunas de las inquietudes por parte de nuestros radioescuchas, director, y le agradezco por supuesto mucho toda esta atención. Dice uno más, cuando no tengo el comprobante de domicilio a mi nombre, ¿qué puedo hacer?
No necesitas comprobante de domicilio.
Bien, dice un radioescucha más, fíjate que no se puede hacer con la carta simple, si cualquier tipo de trámites que tengas ahí, porque lo que no te dicen es que ellos te venden o tienes que ir a cierto horario, muy temprano en la mañana, para que sellen la carta, etcétera, etcétera. Dice usted que no habría ningún problema, ¿es de instrucción?
No hay ningún problema, ahí directo te van a dar todas las facilidades. De instrucciones, clara, y todos los compañeros del servicio tributario están convencidos de que tenemos que dar todas las facilidades. Uh-huh. Estamos buscando el cómo sí resolver, atender a esta circunstancia extraordinaria y darle salida al proceso, ¿no? Y la gente ya está ahí, está acudiendo de buena voluntad, está acudiendo con toda la intención de ponerse al día. Nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es dar todas las facilidades para eso.
Totalmente. Dice Candelario Miranda que adquirió placas en 2024 junto con un coche nuevo. ¿Tiene que reemplacar?
No, tiene que reemplacar.
Muy bien, porque hay algunas incluso que no son estrictamente las del modelo nuevo, que también van a funcionar, ¿no?
Exactamente. 2019 para acá no hay necesidad de reemplacar.
Luis Guzmán dice, me cobran infracciones que no cometí, no me las aclaran, es mucho dinero que no puedo pagar. ¿Qué puedo hacer?
Híjole, pues ahí pueden pedir una aclaración, ¿no? Uh-huh. Es un poco el tema.
Si bien.
¿Las cometió o no? Pues ahí habría que determinar cómo prueba que no las cometió, pero eso ya tendría que ser en tu autoridad distinta.
Ah, muy bien. Enrique Gutiérrez dice, en la mañana fue mi hija Pedro Moreno y Corona, no le hicieron el trámite que porque no tenían cita. Yo pagué placas de un auto que está parado, pero me pedían muchas cosas, hasta fotos del vehículo.
Híjole, la verdad es que lamento que hubiera sucedido eso. La instrucción es que no se requiere cita y yo tomo nota para ver qué está sucediendo. Yo he estado presente en muchas recaudadoras haciendo énfasis de esa circunstancia. Hay que atenderlo sin cita y hay que darles todas las facilidades para que puedan concluir con su trámite.
Dice la señora Alma, mi papá falleció, la camioneta está a su nombre, no pagamos el refrendo 2025, ¿qué puede hacer? Incluso, dice la señora Alma, la camioneta ni siquiera jala.
Pues el albacea tendría que hacer el procedimiento con ante las autoridades, ¿no? En este caso, si tiene que hacer el pago del refrendo 2025-2026 y solicitar el reemplacamiento. A lo mejor la camioneta no tiene necesidad de tener canje de placas.
Carlos M. dice el 75% de descuento para el cambio de propietario, ¿hasta cuándo estará vigente?
El 70% y todo el año.
Ok. Dice otro de nuestros radioescuchas, hay personas que se dedican a la gestoría, a ver qué le dicen. Coyotes, claro, solo coyotes. Que se pasan sin citas, me cobran hasta 2,500 pesos y en 2 horas me dan las placas. ¿Tienen ustedes identificado este tema?
Mira, todos sabemos que existe el coyotaje y nosotros lo que queremos dejar muy claro es las personas que quieran acudir a hacer directamente su trámite no tienen que tener ningún obstáculo para hacerlo. Si alguien quiere contratar a una persona para que realice su trámite en su nombre y representación como una actividad administrativa legal, como una gestoría, pues que se haga sin afectar el funcionamiento de la recaudadora, y que siga cumpliendo lo que la ley establece en temas de representación. Es decir, tú no quieres o no puedes ir por motivo de tu trabajo, puedes contratar a alguien, pero eso no significa que esa persona va a tener un trato preferencial o que no va a poder o no va a deber o no tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley, los tiene que cumplir. Y estamos buscando y hemos generado condiciones para que no tengan ese trato privilegiado, ¿no? Porque claro, llega el gestor con 20 trámites y le dan preferencia y la gente en la fila no, y la fila no avanza. Eso no lo vamos a permitir. Totalmente. Estamos atentos a que eso no suceda.
Marta Alicia dice, para las motocicletas, si no hay cambio de propietario, ¿pueden cambiar las placas?
Sí, es, si están en la circunstancia, cambia placas, sí.
Recuérdenos, por favor, dice uno de nuestros radioescuchas, ¿qué precio tiene la verificación?
La verificación es gratuita porque está subsidiada.
Dice otro de nuestros radioescuchas que en la recaudadora de la huerta hay una mujer pues prepotente, nos pide hasta el acta de defunción. ¿En dónde presentar una queja?
En el Servicio Estatal Tributario, y aprovecho para informarles que estamos próximos a establecer un programa específico en donde generamos las condiciones para que la gente pueda presentar sus denuncias e inconformidades de manera electrónica, de manera anónima, y que nos permita tener un mejor servicio. Yo tomo nota del tema y procuro contactar hoy mismo a la responsable de la recaudadora de la huerta para solicitarle que de forma preventiva esté conduciendo de forma correcta con la gente.
Fíjese que aquí otro radioescucha nos comparte su experiencia. Ayer nos dice, no le quisieron hacer el trámite porque llevaba una carta poder simple y le pedían además 4 INEs certificadas. Sí, está bajando la instrucción, director, porque pues, parece que están rebotando a la gente.
Y me comprometo a que siga fluyendo de esa manera la instrucción con la gente. Que se comunique a la oficina de Servicio Estatal Tributario y vemos cómo le auxiliamos con ese tema. Es una actividad humana sujeta a muchas cosas y condiciones, pero lo que nosotros queremos hacer es tener la infraestructura, la disposición administrativa de dar todas las facilidades, y vamos a estar vigilando para que se cumplan.
Muy bien, dice otro radioescucha, me dijeron que no había costo para verificar, me dijeron al pagar el refrendo.
Exacto, está subsidiado por el Estado el costo, por eso viene en el paquete de 3x1, ¿no?
Muy bien, dice Stephanie Collins, ¿qué va a pasar con las placas de los taxis? Cuando voy a recogerlas me dicen que no están, que la próxima semana, y así me traen desde febrero.
En el tema de taxis, como es un servicio público, es una situación diferente. Hay que corroborarlo en la Secretaría de Movilidad, yo lo tomo nota del tema para verlo.
Perfecto. Nos pide uno de nuestros radioescuchas, pues algún número telefónico, director, que nos pudiera regalar, sobre todo para que la gente que tiene alguna duda o alguna queja pueda estar en contacto con ustedes.
Por supuesto, te dejo en un momento más el teléfono de contacto, donde estaremos, que fue habilitado para ese efecto, para que lo puedas compartir con todos.
Muy bien. Y finalmente, la señora Laura también se comunica a este espacio. Lo abordamos, pero vale la pena insistir en ello. ¿Cuál es el ABC para traernos las placas, o mejor dicho, cambiar el placas para el estado de Jalisco?
El ABC es acudir a tu recaudadora, no necesita cita. Llevas tus láminas anteriores, traes tu recibo de pago del año 2025... y te entregan tus placas nuevas al canje de las placas anteriores.
Muy bien. Y en el caso de quienes traen placas de otros estados, ¿por dónde empiezan?
Si traen placas de otros estados y lo que quieren es dar de alta esa unidad en Jalisco, pues tienen que hacer la validación del vehículo para placas nuevas, dotación de placas nuevas, y eso implica una revisión que hace la Fiscalía para corroborar que el vehículo no tenga reporte de robo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para verificar que el vehículo no esté clonado o alterado o remarcado, y el Servicio Estatal Tributario para corroborar la legalidad de los documentos en caso de vehículos nacionales o importados.
Muy bien. Pues, director, le agradezco mucho, como siempre, su apertura, su disposición. Hombre, gracias. Gracias por atender la participación del auditorio. Y bueno, pues estaremos al pendiente en algunos días más para tener ya el corte de caja, el balance que hagan ustedes respecto, pues, a este plazo que está, insisto, prácticamente por terminar.
Muchas gracias a ti. Y si las personas que tuvieron casos particulares donde no recibieron la atención de forma adecuada, si tú tienes a bien recabarle sus datos, yo te los solicitaría por alguna vía y claro, para darles atención personal y resolver el problema.
Perfecto, muy bien, pues hacemos este llamado a través de este espacio para que aquellas personas con esas inquietudes manden aquí a Radio Metrópoli un WhatsApp con sus datos muy puntuales, una descripción brevísima de cuál es la situación, y con gusto se la hacemos llegar, director.
Me mandan correos electrónicos también y también se los contesto.
Ah, perfecto.
Ahí está, perfecto, que lo tengo contigo y yo ahí, tú ya nos ponemos de acuerdo, tú y yo, para que me los hagas llegar y les damos salida a su problema.
Vale. Muchas gracias nuevamente, director, que tenga excelente día.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Carlos Arias es el director del Servicio Estatal Tributario, platicando con usted, atendiendo sus inquietudes relacionadas con este plazo que está prácticamente a punto de concluir. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, mi estimado Richard, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con todo lo que rodea estos juegos de reclasificación o repechaje aquí en el Estadio de las Chivas, el estadio que llevará por nombre Estadio Guadalajara, y es que las selecciones de Caledonia y Jamaica preparan ya los últimos entrenamientos para lo que será este repechaje. Ambas escuadras hoy estarán pisando el césped del campo de Chivas Verde Valle a las 3 de la tarde, el cuadro de Jamaica, y después a las 5 de la tarde va a entrenar el equipo de Caledonia. Y mientras el equipo de Oceanía tuvo una mañana tranquila, relax, de descanso prácticamente, el conjunto de Jamaica no, ya que tuvo una sesión de gimnasio muy temprano y después una charla con su técnico Rudolf Speed. Mañana el juego está programado en el Estadio de las Chivas a las 9 de la noche, y quien gane se medirá con República del Congo el martes próximo a las 3 de la tarde por el pase al Mundial 2026. Y para la afición hay mensaje importante, ya que se informa que con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados y facilitar la movilidad urbana, se pone activa para mañana el servicio Ride al estadio para los próximos partidos del torneo clasificatorio de la Copa Mundial. Por única ocasión, el servicio de transporte será gratuito, diseñado para que la llegada al Estadio Guadalajara sea cómoda, segura y puntual. Se pide un registro previo y mostrar el boleto del juego al subir al autobús. Saldrán los camiones desde las 6:30 de la tarde en Plaza del Sol, la Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes. El servicio está sujeto a la disponibilidad de asientos por unidad. Tienen que hacer un registro directamente al acceso en vía boleto móvil, y cada registro genera un código QR válido para una sola persona. Directamente, pues, ahí en el portal de boleto móvil podrán registrarse para estos camiones gratis para llegar al estadio. Y además, FIFA informa a 78 días para el arranque del Mundial que se abre una nueva ventana de último minuto para adquirir boletos disponibles para este Mundial. Se informa que el miércoles 1 de abril se pondrán a la venta localidades adicionales para el público en general, que representa ser la cuarta y última fase oficial. Los boletos se venderán a través del portal fifa.com/tickets. Las entradas estarán disponibles por orden de solicitud en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y las categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir después en correo la confirmación una vez que se complete el pago. Tigres anuncia que se va del equipo. Mauricio Culebro era el presidente del equipo de los Tigres en los 5 años anteriores, y bueno, su lugar lo va a ocupar Carlos Emilio González, que tiene ya muchos años trabajando en el organigrama del equipo de los Tigres. Culebro se va para convertirse en el nuevo presidente de fútbol del equipo Atlanta United de la Major League Soccer. Y bueno, por otro lado, hoy comienzan los partidos amistosos de los equipos de la Liga MX en esta fecha FIFA. Serán varios. Por lo pronto les menciono que el día de hoy en San José, California, Cruz Azul enfrenta esta noche al Atlético Nacional de Colombia. Pero el fin de semana hay dos partidos que llaman mucho la atención. En Arkansas el sábado, América contra los Tigres. Y el domingo en Los Ángeles, por la tarde-noche, Chivas enfrentará al equipo del Atlas. Y cerramos con algo de Leones Negros. El equipo de la UDG que está urgido de una victoria en la Liga de Expansión está yendo muy mal. Es el segundo peor equipo de todo el torneo. Nada más lleva una sola victoria. Y por la fecha 12, el viernes, el equipo de la universidad visita a los Alebrijes. Explica Carlos Cisneros que urge ganar y como sea. Lo escuchamos.
Partido difícil, como todos. Yo creo que debemos ya de tratar de... Obviamente uno siempre quiere ganar bien, haciendo las cosas bien, jugando bien. Pero creo que sí llegamos ya a un punto donde los tres puntos son muy necesarios. Entonces tenemos que ir a ganar sí o sí, como sea. Y espero un partido difícil. También esperamos que el equipo pueda cerrar de la mejor manera el torneo, sabiendo que todavía también quizá por ahí alguna esperanza de calificar. Sí, la verdad es que estoy contento en lo personal por la actividad que he tenido. Gracias a Dios, te digo, he tenido minutos, como dices, poco a poco, porque también pues no me tocó hacer ahí la pretemporada, entonces vamos ahí sumando poco a poco. Me he sentido muy bien en lo personal. A nivel equipo sí, sabemos que tenemos muchas cosas todavía por dar, por entregar, por darle una satisfacción a toda la gente que nos apoya.
Ahí lo que menciona Cisneros, jugador de la UDG, que como lo mencionábamos, el viernes tienen partido por la fecha número 12 de la Liga de Expansión frente a los Alebrijes en Oaxaca. Lo que tengo los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho. Una excelente tarde. Martín Navarro Vázquez, vámonos a la pausa y más. Vámonos a más información generada en el panorama nacional. El seguimiento de este caso, sin duda, preocupante, indignante. El asesinato de dos maestras en Michoacán a manos de un adolescente, de un chavo de apenas 15 años que con un rifle de alto poder les arrebató la vida. Un adolescente que hoy está detenido, pero que lleva a preguntar si alguien así, que perpetra un hecho de violencia de estas características, tiene que ser juzgado como adolescente o de plano como adulto. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, un rifle de asalto calibre 5.56 y utilizó 67 proyectiles, de los cuales 27 fueron detonados en el crimen. Es lo que estoy leyendo de esta información surgida en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde pues bueno, ocurrió lo que quizás habríamos suponido que pudiera suceder en Estados Unidos, en alguna universidad o en algún colegio de aquel lado de la frontera, pero no, ya en nuestro país. Yo no conozco de otro caso, este es el primer caso que conozco de este calibre, de esta magnitud. Una tristeza que nuestra juventud esté ya tomando estos caminos. Y se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum qué era lo que opinaba, y pues de entrada lamentó los hechos y asegura que es un hecho pues muy doloroso. Escuchemos a la primera mandataria.
Ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno, pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran, que ya había preparado, y ellas eran las personas que estaba buscando. Y pues toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita.
Y pues bueno, ahí está la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además se le preguntaba si la propuesta que había hecho de que legislara que los menores que cometieran este tipo de actos pudieran ser juzgados como adultos, aclaró que no era ninguna propuesta de ella, pero que sí piensa que es un tema que debe debatirse entre la sociedad. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información, una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. El reporte de Arturo García Caudillo. Tenemos algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de José Núñez, quien dice, se sirven con la cuchara grande estos funcionarios, no se midieron con esos aumentos abusivos. No hace mucho las placas estaban en 1,900 pesos y hoy en más de 3,000, 3,500, de acuerdo con lo que decía Carlos Arias. Se pasan, comenta José Núñez, y agrega José Núñez que me tiembla la voz porque no quise leer su mensaje, o pregunta qué nexos tengo con los servidores públicos y por qué no le doy salida a comentarios incómodos. Bueno, primero porque preferí darle preferencia a salida o prioridad a las preguntas de la ciudadanía para que pudieran tener asesoría. Su comentario, su opinión, ahí está, por supuesto, también consignado al aire, y pregunta que si tengo nexos con la Secretaría de la Hacienda de Jalisco. Claro, yo recibo 200 pesos por cada juego de placas que cambian. ¡Qué brillante, don José! ¡Qué suspicaz! Vámonos a más información que tiene que ver con el CIAPA. ¿Qué va a hacer el CIAPA para, ya en el corto plazo, entrar al problema de la crisis del agua? Edgar Flores, buenas tardes.
¿Qué, don Ricardo?
¿Cómo es?
Buenas tardes a ti y al auditorio. Oye, comentarles, Ricardo, lo que hace unos minutos acaba de emitir el gobierno del estado en torno a esta problemática del agua sucia y maloliente en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto a propósito del reciente nombramiento del nuevo titular de la paraestatal, Ismael Jáuregui Castañeda. Bueno, pues hace unos momentos se informó que se va a poner en marcha durante la Semana Santa un programa emergente de limpieza en tanques de almacenamiento y también en los sistemas de distribución. Estas labores, como les digo, van a iniciar en Semana Santa y se van a extender 3 meses más. Y aunque lo que señala, por lo menos el comunicado, es que se van a hacer trabajos convencionales con vaciado de depósitos, pero también anuncian que va a haber un nuevo y novedoso sistema que contempla el ingreso de buzos especializados que, bueno, pues aparentemente sin interrumpir en medida de lo posible el suministro, pues van a ser parte de esta estrategia de limpieza en estos tanques y también en estas redes de distribución, con la promesa, insisto, de no interrumpir el suministro. Sin embargo, hay la advertencia de que, bueno, pues podrían presentarse algunas variaciones en la presión y bajas en el servicio, acotando la autoridad, y con la promesa también de que si esto ocurriera, lo van a avisar con antelación a las colonias que pudieran resultar afectadas. Por lo pronto, el novedoso sistema promete que estos buzos no van a afectar pues el suministro de la presión, pero tampoco descartan la posibilidad de que esto ocurra. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto ya, a partir del próximo lunes se inician los trabajos y se extienden 3 meses más estas labores para que finalmente comience a llegarnos el agua como debe ser. Ojalá que de veras esta medida tenga resultados.
Claro que sí, mi estimado Edgar. Por lo pronto, te lo agradezco mucho y seguimos de cerca el arranque de estas labores.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de Edgar Flores. Antes de despedirnos, gracias también a Héctor Hernández, quien dice se debe regular la velocidad de motociclistas porque muertes con moto involucradas son altas. Rebeca Arias comenta, en circunvalación entre Puerto del Carmen y Monte Blanco había un negocio, un 7-Eleven, pero lo quitaron, ahora tiran hasta perros muertos, está lleno de basura y se juntan muchos vagos, es un peligro cruzar por ahí. Gracias también a Amalia Reynosa, quien dice que fue a calles Rosales para registrarme el apoyo a personas cuidadoras por parte del gobierno del estado, pero me dijeron que solo por teléfono llamo y no contestan, mando correo y tampoco contestan. ¿Qué clase de fraude es este?, dice Amalia Reynosa. Lo derivamos también a la Secretaría de Asistencia Social para que revisen este tema. Por lo pronto, muchas gracias, que tenga usted una excelente tarde, y por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información. Hasta entonces.